Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de entrevistas, de conversación con alguien que tiene algo que contarnos, con gente que viene aquí a Radio Colores y con los que conversamos muy a gusto para trasladarles a ustedes ciertas opiniones que siempre son valiosas a la hora de considerar y tomar posicionamiento, como es este caso, sobre temas de asunto que nos interesan a todos, sociales, económicos, políticos. No olvidemos que tenemos las elecciones generales del 20 de diciembre a menos de un mes a vista, y estos 45 minutos con hoy van a ser en compañía de Enrique Rivero, palentino, abogado, y que encabeza la lista al Congreso de los Diputados por Ciudadanos en la provincia de Palencia. Enrique Rivero, muchísimas gracias y bienvenido a Radio Colores.
Muchas gracias, Tomás. Buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí contigo esta mañana soleada, que estoy viendo ese sauce que tienes aquí desde la ventana.
Desde la ventana de nuestro estudio, sí.
Sí, además casualmente con un punto de nostalgia, porque yo viví varios años justo aquí al lado, en el Pilar.
Ajá.
He sido poligonillo. y cuando he aparcado el coche, pues me he acordado de aquella época. Además es que fue entre los 13 y los 17 años, justo antes de irme a la universidad. Vivimos unos años aquí, mi madre, mis hermanos y yo, justo aquí, a 100 metros de donde estamos ahora.
O sea que podemos decir que tu adolescencia ha transcurrido al otro lado de la vía, ¿no?
Sí, más bien cruzándola. Precisamente ayer salí a correr. Cuando salgo el fin de semana, aguanto un poco más que entre semana, que andas con el tiempo más justo, y me vine por aquí. Y bueno, yo he pasado muchas veces en aquella época la pasarela de la Huerta Guadián, claro, cuando no tenía todavía esas barreras que han puesto ahora, que no sé por qué las has puesto solo en un lado y no en el otro. Alguien nos lo explicará.
¿Las de las pasarelas te refieres?
Esas que han puesto como para no tirarle cosas al tren, pero que solo están en un lado y no en el otro, la pasarela que hay aquí enfrente, la peatonal de la Huerta Guadián de toda la
vida. Ajá, sí. Las han puesto las otras, debe ser por protección,
sí.
Según me ha contado un amigo que entiende algo de esto, es por el alto voltaje que circula en el cableado, la catenaria se llama, ¿no?
Ya, la catenaria, sí.
Y con objeto de protegerlo y evitar, me imagino, sí, que desde la pasarela, con un palo, sí, intencionada o despreocupadamente, una gamberrada o cualquier cosa de esas, puede perjudicar, pero en fin, evidentemente, ahí están. De Palencia hablaremos en esta entrevista que queremos mantener contigo. Ciudadanos, partido emergente, salvo en Cataluña, donde ya tiene una trayectoria más o menos dilatada, 9 años creo, si mal no recuerdo, corrígeme.
Sí.
Y de repente irrumpís en Palencia, os cuesta arrancar, hay pues no sé si llega a haber debates internos o consideración de candidaturas o un proceso de primarias. El hecho es que llega un momento determinado en que se consolida tu candidatura, primero creo recordar que a las Cortes de Castilla y León, y después ya encabezando la lista de Ciudadanos por Palencia a las elecciones del próximo 20 de diciembre. ¿Cómo ha surgido un poco Ciudadanos Palencia, Enrique?
Pues efectivamente, Ciudadanos empieza en Cataluña en el año 2006 aproximadamente, irrumpe con fuerza en el Parlamento catalán con aquella famosa campaña de Albert Rivera desnudo. Y el lema que se ha mantenido desde entonces de que para nosotros lo importante son las personas. Y en aquel momento, en Palencia, en el año 2007, otro chico y yo nos afiliamos pensando que esto podía prender también en el resto de España y que Palencia no tenía que quedarse fuera. Tuvimos reuniones con otras personas, pero aquello no llegó a arrancar. Es el momento en el que arranca también a nivel nacional UPyD, que se pensaba que podía haberse de alguna manera integrado en el movimiento ciudadano para hacer más fuerza con esa tercera vía que siempre se ha estado reclamando desde la sociedad civil española, pero no cuajó. Han pasado estos 10 años, cada uno hemos estado haciendo un poco lo nuestro. Yo, como sabes, tengo mi inquietud desde siempre, aunque nunca he estado afiliado a ningún otro partido. He tenido artículos de opinión en el diario Palentino, he tenido colaboraciones con otras radios y me he preocupado siempre por los problemas de Palencia. Finales del año pasado tengo conocimiento, empiezan a llegarme noticias de que está empezando a ponerse en marcha otra vez el proyecto aquí. Y claro, cuando yo tengo una primera reunión en la que estamos 12 o 13 personas, para mí aquello era el maná. después de haber estado un año entero dos personas solas en el año 2007, pues poder hablar con más de 10 personas de este proyecto era maravilloso. Y luego hemos ido sumando hasta que ahora tenemos casi 170, 180 afiliados en Palencia y provincia, 47 concejales en esas elecciones en las que has hablado, en las que fui segundo en la lista de en las Cortes de Castilla y León, en la que estuvimos a punto de conseguir un procurador por 300 votos, no lo conseguimos, que Francisco Cuadrado fuera procurador en las Cortes regionales. Estuvimos también en condiciones de designar un diputado provincial, que está ya representándonos allí en la institución, y hemos seguido creciendo, trabajando desde este proyecto de la sociedad civil, que tiene forma de partido político porque es lo que la ley nos exige para poder presentarnos a las elecciones, pero que quiere hacer las cosas de otra manera y romper con todos los clichés tradicionales de los partidos.
Hablando de hacer las cosas de otra manera, un partido emergente como Ciudadanos, con fuerza, según las encuestas, va a tener una presencia en la vida política de este país importante a raíz del 21 de diciembre, una presencia que incluso hay quien opina que puede llegar a liderar el gobierno, pero ¿no tiene miedo Ciudadanos de esos aterrizajes en masa de gente que intenta colocarse en la política más que como un ejercicio de esa bendita y noble profesión de político, como una forma de encaminar su proyecto personal, porque les ha ocurrido a los grandes partidos?
Bueno, como decían en el año 2006 en la campaña de las catalanas que te contaba, a nosotros lo que nos importa son las personas, y en Ciudadanos nadie es más que nadie. Por lo tanto, cuando hemos empezado a funcionar en Palencia, nadie estaba nadie tenía derecho a decir tú sí, tú no. La gente que ha ido viniendo se ha ido incorporando con mayor o menor fortuna. Hay gente que ha continuado, hay gente que después de un tiempo ha preferido apartarse del proyecto, pero nunca se le ha hecho de alguna manera ningún tipo de test a nadie. Yo en ese sentido, además, personalmente soy partidario de eso. Soy partidario de que se permita acceder a todo el mundo y que luego los hechos de cada uno nos pongan donde corresponda. Y es verdad que Ciudadanos, a nivel regional, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Valladolid, de Jesús Presencio, ha tenido situaciones incómodas. Pero lo verdaderamente importante en un proyecto no es prevenir esas situaciones incómodas, porque si previenes esas situaciones incómodas puedes también disuadir a gente que de buena fe, incluso teniendo una trayectoria previa, quiera hacer las cosas bien, sino cómo las corriges cuando se manifiestan. Y en ese sentido, Ciudadanos, cuando se ha producido un caso como el de Jesús Presencio, ha reaccionado respetando las garantías dentro de los derechos como afiliado de este señor, pero con contundencia. Y en las listas nacionales, en este momento, hay cuatro candidatos que inicialmente en cuatro provincias iban a ser otras personas y que ya han sido sustituidos por cuestiones en las que el partido ha entendido que no se habían ajustado con rigor a la carta ética que nos obligan a firmar a todos. Lo que significa que en ese sentido yo creo que en Ciudadanos no solo no tenemos miedo, porque nosotros estamos abiertos a que cuanta más gente mejor sume en el proyecto, pero sabemos que si llega el momento en que alguien pone de manifiesto una actitud contraria al proyecto, va a haber una reacción inmediata y contundente. No queremos que la gente piense que estamos tratando de hacer un coto cerrado, y mucho menos en un Palencia donde sabemos que las cosas llevan su tiempo, las ideas hay que madurarlas, tenemos un carácter muy reflexivo, muy castellano. Yo creo que yo hice esa lectura en las elecciones municipales y autonómicas, se nos dio un pequeño margen de confianza y hay que dejar que la gente poco a poco se vaya incorporando. Si tú pones filtros, disuades a la gente de venir. Es mejor dejar venir a la gente y después reaccionar con contundencia si se te cuela algún garbanzo negro.
Hay quien dice que en política está inventado todo, que eso de un partido sin ideología no existe. No sé si Ciudadanos se posiciona más a la derecha, más a la izquierda del centro, porque el centro político da la impresión que también está ocupado. De hecho, la socialdemocracia ocupó, por decirlo de alguna manera, ese centro político, ese espacio político, tomó prestado o tomó nota de políticas liberales, entendiendo como tales las de la vieja Europa, no el neoliberalismo este que nos invade, y tomó también nota del socialismo, y ahí creo que hizo cambios suficientes para para lo que ha sido el discurrir del siglo XX, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Ciudadanos, ¿dónde se ubica políticamente a la hora de ofertar un programa electoral, más o menos convincente a la ciudadanía, un programa de cambio? Algo de esa tercera vía que hablabas antes, algo que no vuela, como dice vuestro líder, a lo que es pasado, a los partidos tradicionales, y algo todavía que está por ver, como podéis ser vosotros a nivel nacional en Cataluña, o puede ser Podemos, que es otra fuerza emergente y con fuerza.
Las ideologías históricamente han ocasionado muchos problemas, a veces incluso más problemas que soluciones. Yo no estoy en contra de que una persona abrace un ideario, ya sea entendido tradicionalmente como de derechas o de izquierdas, y de alguna manera consagre su vida a la defensa de ese ideario. Históricamente, y en la historia reciente de España, yo creo que hay ejemplos de sobra de gobiernos de derechas que han hecho políticas, entre comillas, o han tomado decisiones, entre comillas, tradicionalmente consideradas como izquierdas, y gobiernos de izquierdas que han tomado decisiones que se podrían haber tomado también por gobiernos de derechas. Ciudadanos, en este sentido, pone por encima de la ideología el ideario. Nosotros, desde el punto de vista ideológico, efectivamente, creemos que el debate entre la izquierda y la derecha, entendido como un debate tradicional de enfrentamiento entre dos posiciones, como entre dos Españas, está superado o debería estar superado ya. Sin embargo, nosotros tenemos un ideario claro, todo lo que tiene que ver con regeneración democrática, todo lo que tiene que ver con transparencia, todo lo que tiene que ver con listas abiertas, todo lo que tiene que ver con deshacernos, con criterio y siguiendo los trámites legales, de instituciones que no sirven para nada.
Ese discurso también le suscriben casi todos los partidos.
Pero llevan años en política y nunca lo han llevado a cabo. Nosotros queremos y creemos que los españoles nos van a dar la oportunidad de hacer aquello que siempre se ha dicho que se iba a hacer, pero que seguramente no se ha podido hacer porque, además de no tener una ideología en el sentido de una especie de regla fija de la cual no nos vayamos a mover, nosotros tampoco tenemos un pasado ni deudas que nos condicionen.
Enrique, ¿y eso cómo se va a poder hacer si, como predicen o prevén las encuestas, no va a haber mayorías absolutas, que se va a atender a un parlamento de pactos, incluso a lo mejor a gobiernos de coalición, y lógicamente ahí habrá que enfrentar programas, habrá que enfrentar idearios, incluso habrá que enfrentar ideologías para de ahí sacar una oferta que a la ciudadanía le satisfaga? Porque lógicamente no sé cómo pueden casar, por ejemplo, Ciudadanos con Podemos o PSOE con el PP. No sé, cuando se llama, si una nueva transición, si volver a aquella España de consenso de los años 70, donde salió la Constitución actual, la norma básica que nos rige, o cómo va a ser ante un Parlamento tan dividido.
Claro, vamos a ver. En primer lugar, un Parlamento que no tenga una mayoría absoluta clara es un Parlamento. Un Parlamento con una mayoría absoluta clara de un partido, sea el que sea, que además controla a esa mayoría absoluta clara a través del gobierno, porque el partido es el que pone y quita a los candidatos, a diferencia de otros países como Estados Unidos o Inglaterra, en el que la mayoría parlamentaria puede enfrentarse al gobierno y lo hace. Aquí en España nuestra experiencia es que si un partido tiene la mayoría absoluta, hace lo que dice el gobierno y punto. Por lo tanto, para empezar, yo estoy deseando ver un Parlamento como el que acabas de describir tú, y que en lugar de un problema va a empezar a ser una solución. Es decir, un Parlamento donde, como su propio nombre indica, los partidos tengan que hablar para tomar decisiones. Primera cuestión. Segunda cuestión. Evidentemente, si los españoles proceden como en principio se prevé el día 20 de diciembre, no va a haber una mayoría clara y en lugar de dos fuerzas políticas va a haber tres o cuatro fuerzas políticas con un cierto peso específico en el Parlamento, además de algunas otras con representación. Cada partido hará y cada líder hará lo que crea conveniente y oportuno. El Partido Popular, el Partido Socialista, a quienes se pregunta menos con quién van a pactar o dejar de pactar, porque parece que todo el mundo da por supuesto que uno de los dos es el que tiene que gobernar, y nosotros no creemos que eso tenga que ser así. Y, sin embargo, a nosotros se nos pregunta por estas cuestiones. Nosotros creemos, en primer lugar, y lo ha dicho Albert Rivera, que podemos gobernar España. Estamos dispuestos a gobernar España en minoría. Estamos dispuestos a integrar en un gobierno de ciudadanos a representantes de otros partidos, de izquierdas y de derechas. Como ha dicho Albert Rivera, a nosotros no nos da miedo la inteligencia. A nosotros no nos da miedo formar equipos de personas que sean incluso más inteligentes que nosotros, aunque procedan de otras opciones políticas, porque lo que queremos es solucionar problemas, no llevarnos el gato al agua de lo nuestro. Es decir, ciudadanos, ¿a quién va a proponer como presidente del gobierno y a quién va a apoyar? Albert Rivera. Si esto no puede ser así, y en algún momento determinado, de una forma puntual, hay que apoyar a uno u otro partido en la investidura, porque no sea posible proponer y apoyar a Albert Rivera, propondremos y apoyaremos en ese momento puntual al partido que mejor asuma las propuestas que hacemos y sea capaz de integrar una mayoría. Que no sabemos cuál va a ser.
Quiero entender
y que no tenemos, en este sentido, una preferencia por ninguno de ellos.
Quiero entender que Ciudadanos, salvo que sea él quien lidere la opción de gobierno, no va a pactar con ninguna fuerza política, sino llegaría a acuerdos puntuales. En el caso de que Albert Rivera
Ciudadanos no sea presidente. Para dejarlo más claro, Ciudadanos no se va a integrar en un gobierno. De la misma manera que Ciudadanos está dispuesto a tener, pues por ejemplo, mañana Albert Rivera nombrar un ministro que sea una persona que venga del Partido Popular o del Partido Socialista o viceversa, dependiendo de las circunstancias, o de los dos, porque así lo ha dicho, no tiene ningún inconveniente. Ciudadanos no va a entrar en un partido que en un gobierno de coalición, para nada. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado que los otros dos partidos que tendrían la opción de formar gobierno tienen una serie de hipotecas y cargas que harían que a la larga nuestra actuación se viera diluida por ese impulso. Preferimos estar apoyando puntualmente, como ha sucedido en otros sitios, como está sucediendo en Andalucía, en Castilla y León, en el mismo Palencia. Se vota en un momento determinado cuando se elige al gobierno y a partir de ese momento cada cosa que se hace se discute, se razona y se decide en función del interés de los ciudadanos, no en función de un compromiso previo.
Vamos a circunscribirnos a Palencia, si te parece. Recientemente en el diario decano de nuestra ciudad del Palentino venía un artículo bastante interesante donde decía lo que cuesta un escaño en Palencia. Extrapolaba datos de otras elecciones y venía a decir que para obtener un escaño hay que alcanzar el 20% de los votos. Las perspectivas de Ciudadanos en lo que os movéis dentro de la capital y la provincia, ¿os dan chance para alcanzar eso del 20%?
Primero partimos de una incógnita, porque depende de los votos. Claro, hay 130,000+ palentinos con derecho a voto. Tradicionalmente el porcentaje de participación ha estado en torno al 50%, pero no sabemos si va a votar mucha o poca gente el día 20. Eso va a depender que ese 20% sea mayor o menor. Por lo tanto, los números y las encuestas, la verdad es que no estamos demasiado pendientes de ellos, porque la única encuesta que va a decidirlo todo es la del día 20 de diciembre. Y en Palencia, además, las personas son lo suficientemente sensatas y reflexivas para dejar que pase el tiempo y tomar la decisión más prudente cuando llega el momento. Es decir, yo no me fiaría mucho de lo que se le pudiera preguntar a un palentino hoy. No por nada, sino porque yo creo que somos personas lo suficientemente independientes como para modificar nuestra decisión si en el curso de los acontecimientos hay algo que lo justifique. Eso por un lado. Y por el otro lado, te puedo decir, como una sensación, digámoslo así, afectiva, emocional. Vamos a hablar emocionalmente. Nosotros hemos estado la semana pasada y la anterior con la carpa por la provincia. Hemos estado en Guardo, hemos estado en Baltanás el viernes, hoy vamos a Villamuriel. También hemos estado con la carpa en Palencia, allá en la Plaza de San Pablo. Nos moveremos por más sitios. Durante las campañas de las municipales y autonómicas, la gente yo creo que nos miraba con un poco más de recelo, que conocía menos el proyecto, que conocía menos a las personas que estamos en el proyecto y que de alguna manera sí que se acercaba, pero con una cierta precaución. Ahora la gente en la calle, en la provincia, en la ciudad, nos empatiza más, se acerca más, incluso se sincera más en el sentido de decirnos que cree que somos necesarios, de decirnos que cree que estamos haciendo un trabajo que merece la pena. ¿Se traducirá finalmente eso en que unido a la ilusión que estamos tratando de poner a la campaña, los ciudadanos de Palencia nos den su apoyo en las urnas, ojalá que sí. Yo sí que tengo la sensación de que esta vez la gente de Palencia ha entendido o está entendiendo mejor el mensaje y empatiza más con él.
Hablando de gente y hablando de ciudadanos palentinos, tenemos muchos problemas. Problemas de índole sanitario, problemas de empleo, problemas de educación, problemas con los servicios sociales, un problema gravísimo de despoblación y un problema de sodo juvenil. Ese ya es más que preocupante. Dado cómo está compuesto el Parlamento, dado cómo se forma a través de esta ley electoral que tenemos, tan sui generis, un diputado palentino por Ciudadanos puede garantizarle, lo entrecomillo, a estos ciudadanos que les voten, que él va a defender a capa y espada propuestas para que todas estas cosas que te he mencionado yo prosperen en el Congreso de los Diputados, cuando la percepción que hay es de, de que los diputados son palmeros en cierta medida de lo que su grupo político a nivel nacional ordena, y no hay una verdadera representación territorial, que debería estar en el Senado por otra parte y que tampoco está, porque claro, el discurso afectivamente puede ser muy atractivo e incluso hasta convincente, pero tomando una cerveza o un café con un amigo en un bar, me decía el otro día, ¿y qué va a hacer Enrique Rivero, por mucha voluntad que ponga, si Albert Rivera no está de acuerdo o va por otros derroteros?
Bueno, pues si estuviéramos en la barra del bar con tu amigo tomándonos una caña o un café, lo primero que le diría es que aunque tengamos un apellido parecido y yo esté muy contento de tener un líder tan valorado como Albert Rivera, yo como candidato al Congreso por Palencia, a Albert Rivera no le debo nada en absoluto. Es decir, a mí no me ha puesto aquí a dedo Albert Rivera, ni me ha traído a Palencia desde fuera de la provincia, por mucho que pueda tener relación con Palencia. Es decir, en primer lugar, siendo como lo soy, uno de los pocos candidatos nacido, pacido y arraigado en Palencia con tres hijos y veintitantos años de ejercicio profesional aquí, es decir, que aquí cuando estamos hablando de defender Palencia, estamos hablando de defender lo mío y el futuro de mis hijos, que no lo puede decir todo el mundo en estas elecciones, a mí no me ha puesto Albert Rivera y por lo tanto yo, Albert Rivera en este sentido, ni a Ciudadanos como Partido Nacional le debo ningún favor. Nosotros hemos tenido unas primarias aquí en Palencia y por lo tanto yo, si acaso, puedo tener un compromiso un poco más reforzado con los afiliados de la agrupación de Ciudadanos de Palencia. ¿Significa esto que yo vaya a decir que voy al Congreso de una forma independiente, como si fuera una persona que se ha presentado sin ningún tipo de cobertura? No, en absoluto. Yo he suscrito una carta ética y yo suscribo un compromiso con el partido con todo lo que tiene que ver con ese ideario que te hablaba del partido. Es decir, en primer lugar, sin embargo, yo no dependo del partido, ni me mata tampoco, te lo puedo decir con toda sinceridad y la gente que me conoce lo sabe, estar allí en el Congreso de los Diputados, donde además no pretendo estar muchos años. Quiero decir que yo no quiero hacer de la política mi carrera, yo no quiero ser un político profesional, yo soy un profesional que acude a la política para tratar de buscar soluciones a los problemas de la gente. Esa es una ventaja, yo creo. ¿Qué más ventajas que puede hacer Enrique Rivero en este sentido? Mira, yo he estado revisando un poco la actividad parlamentaria de nuestros representantes en la última legislatura, de todos. No voy a decir nombres. Pero claro, cuando una persona que está en una de las cámaras, el día que llega, presenta una solicitud al Gobierno de la Nación para que le informe de cuál es el estado de ejecución de las infraestructuras comprometidas en la provincia de Palencia, y resulta que a los 4 años esa persona se va para Palencia y no le han contestado a esa pregunta, eso yo te aseguro que Enrique Rivero no lo va a hacer. Es decir, a mí me da igual quien gobierne, yo voy a estar preguntando y pidiendo explicaciones de las cosas que se hagan con Palencia. Y si no me contestan, me da igual que sea mi partido u otro partido, yo voy a seguir dando la matraca para que eso se consiga. Y luego, ¿por qué Enrique Rivero puede y Ciudadanos en Palencia puede hacer más por Palencia, entre comillas? Pues mira, porque conocemos la realidad palentina. porque nos hemos pateado la provincia de arriba abajo.
¿Y cuál es esa realidad, Enrique?
¿Cuál es? Lo que dices tú, la despoblación. La prioridad fundamental nuestra, nosotros tenemos 4 actos sectoriales que estamos desarrollando los jueves. 3 están dentro del contexto del programa nacional. Uno ha sido Economía, Empleo y Desarrollo Económico, otro Educación, Sanidad y Servicios Sociales, que es el jueves en la Diez Caneja, a las 8 de la tarde. Vamos a tener otro sobre las propuestas de reforma institucional, de reforma constitucional, todo lo que tiene que ver con el marco del Consejo General del Poder Judicial y este tipo de cosas, que son un poco nacionales. Pero tenemos uno específico el jueves, que es día 3 de diciembre, me parece, precisamente la víspera de la pegada de carteles, que está dedicado a la despoblación, al medio rural, a la agricultura y a la ganadería, y que donde vamos a desgranar dentro de las propuestas del programa nacional nuestras propuestas concretas específicas para Valencia. Nosotros en ese sentido no vamos a ser palmeros de nadie, pero si queremos poder ser la voz, que es lo que es un diputado de Palencia, necesitamos el apoyo de los palentinos, porque evidentemente para ser fuertes dentro de nuestro partido y dentro de un parlamento tenemos que tener ese respaldo. Ciudadanos en Palencia en este sentido va a marcarle en la medida de lo posible, y eso va a depender mucho de la intensidad del apoyo y la confianza que recibamos de los palentinos, a nuestro partido, oye, mirad, hay realidades distintas en el territorio nacional. No es lo mismo Cataluña que Castilla y León, desde el punto de vista de los servicios que hay que prestar a pie de pueblo, por ejemplo.
¿Y eso lo está haciendo ya Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia, por poner un ejemplo?
Ciudadanos no gobierna el Ayuntamiento de Palencia, hasta donde yo sé.
Pero es, de alguna forma, sí tiene la suficiente voz y el suficiente voto, sí, como para instar al equipo de gobierno, sí, políticas, sí, por ejemplo, para evitar el éxodo juvenil.
Tres mociones han presentado en el último pleno que han sido aprobadas. Se está hablando del tema del desarrollo del campus este agroalimentario. A nosotros nos parece un eje fundamental. Si es que lo triste y al mismo tiempo lo maravilloso de Palencia y provincia es que tenemos recursos naturales, incluso medios económicos de sobra para que esto que está pasando no deba pasar. Palencia, Palencia ciudad y Palencia provincia no es el sitio de donde se debería querer ir la gente, es el sitio donde la gente debería querer venir a vivir. Estamos a punto de rematar un cambio muy grande en lo que es el concepto de trabajo. El concepto de trabajo del siglo XX se ha caracterizado por 2 cuestiones fundamentales: la dependencia, es decir, trabajadores por cuenta ajena, y la ubicación, es decir, ir a trabajar a la fábrica, al comercio, a la industria. En el siglo XXI esto va a cambiar radicalmente, está cambiando ya. Los países que prosperan y las economías que se desarrollan se caracterizan por un alto nivel, primero, de trabajo autónomo, de emprendedores, y segundo, por personas que se pueden permitir el lujo de no estar permanentemente en un centro de trabajo. ¿Qué mejor sitio que Palencia? ¿Qué mejor sitio que una provincia como la nuestra, con todas las maravillas y las ventajas que tiene?
Habrá que llevar las comunicaciones de los pueblos primero, que casi no la tienen, incluso telefonía fija.
Por supuesto, por supuesto, implantación de redes de telecomunicaciones, por supuesto. Nosotros, una cuestión que estamos apoyando mucho, y esto ya a nivel nacional, es luchar contra las crisis derivadas del cierre de determinados sectores, apoyando estrategias alternativas. Por ejemplo, lo que no se puede hacer es seguir reforzando artificialmente sectores deficitarios como el carbón, en lugar de hacer inversiones para que se desarrollen otros sectores en el norte de la provincia, como por ejemplo la biomasa, que además es una exigencia de la Unión Europea. ¿Por qué no estamos aprovechando ese recurso? ¿Por qué no estamos apoyando más estas magníficas, competitivas internacionalmente, industrias agroalimentarias? ¿Alguien se ha parado a pensar que la crisis del lácteo, del ganado de lácteo, se podía solucionar en Palencia apoyando una estrategia inversora que permitiera a los ganaderos convertir en origen la leche en otros productos que se utilizan en
industria de transformación, ¿no?
Transformación. Es decir, aquí lo tenemos todo, si lo tenemos todo en Palencia, lo tenemos todo, pero tenemos que saber usarlo. ¿Cómo es posible, y alguien tendrá que dar explicaciones? Decía la vicepresidenta del gobierno el otro día en una entrevista en televisión que las diputaciones son esenciales para luchar contra la despoblación. Las diputaciones llevan 30 años funcionando en democracia y no han luchado contra la despoblación. presentaban ayer en el Partido Popular Fernández Maillo, Rodríguez Maillo, el de Zamora, una campaña: mi pueblo no se cierra. No, tú lo que no quieres no es que no se cierre tu pueblo, porque Ciudadanos no va a cerrar ningún pueblo. Tú lo que quieres es que no se vaya tu alcalde, porque cada vez que hacéis un acto en Zamora o hacéis un acto en Palencia, traéis a todos los alcaldes. Entonces, si hacemos estas infraestructuras en las que tenéis menos control, tenéis menos capacidad, como las diputaciones, para andar regalando y dando ayudas a los vuestros, tendréis menos control de esto.
Y yo comparto contigo la idea esa de que no se le puede poner puertas al campo, y menos en el siglo XXI. Y un joven valentino que quiera desarrollar su proyecto personal y profesional fuera de Palencia está legitimado para hacerlo perfectísimamente. A lo mejor hay quienes aman tanto a su tierra que preferirían hacerlo aquí y no pueden. Pero también deberíamos ser una provincia atractiva, que gente de fuera, como apuntabas tú, venga aquí a desarrollar esos proyectos, tanto personal como profesional. ¿Qué hay que hacer para evitar el éxodo juvenil, más allá de incidir en el sector primario? Porque todos parece que estáis de acuerdo en que el sector agrícola ganadero debe ser como punto de inflexión, de nuevo, como referencia para nuestras potencialidades.
Es una de las referencias fundamentales. El que no lo vea,
aprovecharlas más allá del turismo, que también, porque tenemos un patrimonio cultural, natural y arquitectónico extraordinario, aprovecharlo. Pero, efectivamente, 4 décadas con una diputación monocolor
no ha servido para nada. No ha servido para nada. ¿Cuáles son las propuestas? Me preguntaron el otro día en otro medio. Elija una medida que pueda ser muy atractiva y muy beneficiosa para la provincia de Palencia dentro de lo que es el programa de Ciudadanos. Bueno, pues en el programa económico de Ciudadanos, todo lo que es el apoyo a los trabajadores autónomos, empezando porque el autónomo, en lugar de no tener que empezar una actividad debiendo 300 euros al mes, porque hoy por hoy el autónomo que se da de alta ya tiene que empezar a cotizar, gane o pierda. Ciudadanos propone que los autónomos se den de alta, empiecen a funcionar y luego vayan pagando en función de los ingresos que tengan. Esto podría permitir que Palencia, que es una provincia que incluso ahora que parece que hay viento de cola favorable al empleo, sigue perdiendo autónomos, la única de Castilla y León, que alguien tendrá que dar alguna explicación de por qué está pasando esto en Palencia, pudiera empezar a tenerlos. Esa es una medida que yo creo que puede ser importante para Palencia. Otras medidas que pueden ser importantes para Palencia: el contrato fijo a nivel nacional, el contrato fijo, la propuesta de Ciudadanos de establecer un solo tipo de contrato con esa mochila que se va generando efectos de la indemnización para no disuadir a los empresarios de contratar, permitirá que se implanten empresas con menos riesgo y con menos miedo, o el complemento salarial mínimo. Todo lo que tenga que ver con apoyar el desarrollo económico en cualquier territorio de España será beneficioso para Palencia.
Hacemos una pausa de un minuto, bien, ponemos un poquito de música y continuamos. Claro. Thank you. Continuamos aquí en Radio Colores, conversando con Enrique Rivero, que encabeza la lista de Ciudadanos por Palencia a las próximas elecciones generales a celebrar el 20 de diciembre. En este espacio, 45 minutos con. Les venimos ofreciendo últimamente, entrevistando a los distintos números 1 o 2, en algún caso, de las formaciones políticas palentinas. Hemos venido hablando primero de Ciudadanos, de las ideas de Ciudadanos, de los proyectos de Ciudadanos de cara a la regeneración política de ese país, y hemos empezado a hablar también de la oferta de Ciudadanos para Palencia, dinamizar sobre todo la oferta de empleo, evitar la despoblación, el gran caballo de batalla de esta provincia nuestra, y queremos ahora andar en qué carencias ve, por ejemplo, en materia sanitaria, Ciudadanos, porque el norte sigue demandando un hospital. Y si no es viable por la crisis económica, sí al menos un convenio con el Hospital de Reynosa, donde a toda esta gente que tiene que hacer muchos días 100 y pico kilómetros para venirse, cuando menos, de Brañosera, por ejemplo, a Palencia, ida y vuelta, o cuando tienen que ir a hacer algún tratamiento de algún cáncer, por ejemplo, sesiones de radioterapia fuera de nuestras provincias, y tanto la ida como la vuelta se les hace eterna, más allá de lo que la secuela que los tratamientos de radioterapia dejan en los enfermos. Y los jóvenes, y las mujeres, el paro femenino, encabezamos el paro femenino casi casi en España, me atrevería a decir. Estamos ahí en el pelotón de cabeza.
Bueno, vamos por partes. En el tema sanitario, una de las propuestas que a mí me parecen más sensatas y desde cierto punto de vista lógicas, y que es increíble que todavía estemos hablando de esto en España, de nuestro programa, es establecer una cartera básica de servicios uniforme en todo el territorio nacional, con independencia de las distintas comunidades autónomas. Esto es, y lógicamente, dentro del territorio nacional, en todo el territorio de cada provincia, de cada comunidad autónoma. Es decir, es absurdo que en lo sanitario, igual que en lo educativo, siga habiendo españoles de primera o de segunda, según las prioridades de la comunidad autónoma que corresponda. ¿Cómo vamos a hacer esto? Obligando a las comunidades autónomas a establecer en sus presupuestos las consignaciones económicas que garanticen estos mínimos, que no van a ser unos mínimos a la baja, sino unos mínimos al alza. Y si luego resulta que una comunidad autónoma no tiene dinero para tener una televisión pública, pues tendrá dos opciones: o no tener televisión pública, o tratar de financiar esa televisión pública de otra forma, grabando más a sus ciudadanos y, en consecuencia, arriesgándose a que le pasen factura en las siguientes elecciones. Por lo tanto, en lo que concierne al norte de la provincia, una vez que se implante este sistema en todo el territorio nacional, la Junta de Castilla y León tendrá que terminar de ponerse las pilas en este sentido. Es que da igual, todos los recursos de la sanidad pública, sea de la comunidad autónoma que sean, tienen que estar al servicio de los ciudadanos, y si hay que coordinarlo por una cuestión de eficiencia, pues se coordinará sin ningún problema. Teníamos, de todas maneras, aunque no es una propuesta del programa nacional, pero que se va a integrar porque se puede aplicar en otras provincias, una cosa en que se llamaba el Plan Norte. En el Plan Norte teníamos una estrategia en la cual, mientras sigamos con esta situación en la cual los vecinos del norte de la provincia tienen que desplazarse a Palencia para sus, digámoslo así, gestiones sanitarias, queríamos hacer una agenda en virtud de la cual la persona, cada vez que venga a todo. ¿Quiere esto decir que si una persona del norte de la provincia, Aguilar de Campoo, por ejemplo, tiene una revisión de digestivo, pero además está pendiente porque tiene, por ejemplo, un tema respiratorio,
endocrino, nefrólogo, lo que sea,
necesita recetas o lo que sea, esa persona, en el momento que tiene una citación, tendrá prioridad para que todas las citaciones se la acumulen el mismo día y además se coordine con otros organismos, ya sea Dirección Provincial de Tráfico, Delegación Territorial de la Junta, Subdelegación del Gobierno, cualquier otra gestión que tenga que hacer esa persona, que también tenga una cita previa a Agencia Tributaria, en la que ese desplazamiento que hace la persona del norte de la provincia le permita hacerlo todo en el mismo día. El paro en general, Ciudadanos y el femenino en particular, Ciudadanos cree que la mejor política social, aquí vamos otra vez al ideario por encima de la ideología, es crear empleo. Entonces, nuestra estrategia fundamental para luchar contra el paro en general, el paro femenino en particular, es todo lo que te he comentado antes, del contrato único, del complemento salarial, pero además, antes de ayer, precisamente en Barcelona, Albert Rivera ha presentado una propuesta que es exclusiva de Ciudadanos y que hay partidos que yo no sé por qué están criticando ahora, pero que nos parece fundamental desde el punto de vista femenino. Ciudadanos está en condiciones de proponer, y si llega al gobierno hacerlo, un permiso de paternidad de duración idéntica al de la maternidad y de disfrute obligatorio para el padre. Y me explico. El problema muchas veces de la contratación de las mujeres por las empresas es el miedo que tienen las empresas a que las mujeres luego quieran tener hijos. Vamos a hablar y vamos a poner las cosas sobre la mesa. Al empresario le da miedo que esa persona tenga una baja. Es increíble, pero es un dato objetivo.
Sí.
Y es absurdo. Vivimos en una sociedad tan estúpida que no se da cuenta que si no tenemos hijos y no los cuidamos y no trabajamos por ellos, pues no tenemos futuro.
Pero
por desgracia es así. El señor que tiene un comercio y tiene 4 empleados... Y hay que atender también a las necesidades de las pymes. Entonces, ¿cuál es una fórmula para disuadir esto y que este señor empresario, en lugar de contratar a una chica, contrate un hombre? Que este señor tenga el mismo miedo, es decir, que tenga que asumir y en consecuencia tenga el mismo compromiso si contrata un hombre. Porque hoy por hoy, como el disfrute puede cederse del hombre a la mujer, el hombre no le supone, entre comillas, tanto riesgo al empresario. Pero si establecemos este sistema en el cual, aunque se contrate un hombre, este hombre pueda legítimamente tener un proyecto de vida y tener un hijo y decirle a los 6 meses al empresario: lo siento, pero me cojo la bataja por paternidad, el empresario no discriminará a la mujer frente al hombre.
No lo sé, yo no soy negativo, pero soy bastante escéptico en cuanto a ese tema. ¿Ciudadanos también blindaría en la Constitución los servicios sociales y la dependencia?
Por supuesto, en Ciudadanos, en la propuesta.
¿Y cambiaría la reforma laboral? Pues claro, proyectos de vida con 500 y 600 euros de salario.
No, vamos a ver, otra vez por partes. Primero, en el acto de Cádiz en el que se presentaron las reformas institucionales, uno de los primeros puntos que abordó Albert Rivera, y está disponible para el que quiera leerlo y seguirlo, vamos a escucharlo y seguirlo en YouTube. Si busca Ciudadanos Cádiz Albert Rivera, lo puede escuchar. Hay una serie de derechos que se tienen que constitucionalizar y blindar y garantizar. Es decir, Ciudadanos además exige que haya consignación presupuestaria para cumplir esos derechos.
Pero eso se necesitan los 3/5 de la Cámara para poder lograr eso, ¿no?
Bien. Como tú bien has dicho, van a necesitar negociar para obtener, para poder gobernar, etcétera. Bien, pues entonces una condición será esa. Y luego, por otra parte, lo que me has dicho de... la reforma laboral, si es que te lo he dicho antes, vamos a ver, tenemos una propuesta que es contrato único, con lo cual evidentemente la reforma laboral desaparece.
¿Y eso lleva a tocar el salario mínimo?
Sí, no, ahí es la propuesta del complemento salarial. El complemento salarial, ¿qué es lo que hace? Que una persona percibe una nómina de la empresa que a lo mejor sigue siendo reducida con nuestros criterios de referencia, pero el resto se lo va a completar el Estado en el IRPF a fin de año.
¿Y todo eso cómo se hace sin subir los impuestos?
Pues ahora mismo te lo voy a explicar, porque ese dinero de momento el Estado lo está dando sin que la persona trabaje. Entonces resulta que nosotros lo que queremos pasar es de personas que están, y es lamentable, percibiendo unas cantidades y unas ayudas económicas sin poder además disfrutar del derecho al trabajo, que el derecho al trabajo es algo más que el derecho a cobrar un sueldo. El derecho al trabajo enlaza directamente con la dignidad de la persona. Una persona tiene derecho a sentirse útil. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es incentivar con el complemento salarial que las empresas contraten trabajadores. El gasto para el Estado va a ser muy parecido al que tenemos ahora, pero el efecto económico va a ser mucho mayor, y ese efecto económico, ese impacto, si hay más personas trabajando, hay más personas consumiendo, aumenta la recaudación del IVA, aunque hemos presentado una propuesta para reducir
el
porcentaje. Aumenta el consumo, aumentan los ingresos por la renta, aunque no se suban los impuestos. Es toda una medida expansiva.
No lo sé, porque resulta que ya hay casi un 50% de ciudadanos que están en el paro y no tienen prestación ninguna.
Bueno, evidentemente una parte se va a financiar a través de esa prestación y otra parte se va a financiar terminando de una vez por todas de hacer proyectos faraónicos que no sirven para nada. Se van a acabar los aeropuertos vacíos, se van a acabar, lo sentimos muchísimo por el señor Revilla, las líneas del AVE que no están diseñadas. Tenemos un país en el que sí, efectivamente, tenemos un porcentaje de kilómetros kilómetros del AVE, que somos punteros a nivel internacional, después de Japón. Hemos tenido la suerte en Palencia de que el AVE pasa por aquí, que ya veremos a ver cuántas veces para el AVE aquí después de las elecciones, pero de momento tenemos la suerte, entre comillas, de que pasa por aquí, pero lo que no podemos hacer es llenar el país de líneas de AVE y que no haya transportes de cercanías. Ya sabes que nosotros tenemos un compromiso claro en ese sentido. Uh-huh. Queremos que la gente esté conectada y que el tren sea, sobre todo, un medio de transporte alternativo económico, porque siempre ha tenido en este país una función social, que estas inversiones en el AVE, que tienen sus compensaciones también, porque nosotros, por ejemplo, esto te lo puedo decir yo a ti sin ningún problema, creemos que el mejor aeropuerto de Castilla y León es el aeropuerto de Madrid Barajas. ¿Cuál es el problema del aeropuerto de Madrid Barajas? Que curiosamente a estos señores, que son tan expertos, que dicen que nosotros nos falta experiencia para gobernar, hacen una línea de AVE Madrid Valladolid Palencia León, pero no comunican el aeropuerto de Madrid Barajas con esa línea de AVE, ni lo coordinan, ni siquiera coinciden los horarios, con lo cual un señor que venga de Berlín y que podría tardar una hora y media y luego cogiéndose un enlace y un AVE estar en Palencia en 2 horas y media, resulta que llega a Madrid y de las vueltas que da no le merece la pena venir a Palencia.
Bueno, se puede bajar hasta el San Martín y coger allí el tren que le lleva
a Barajas. Y dice, no, es que sale dentro de 2 horas.
Tenemos el tiempo vencido, pero un minuto para que intentes convencer a los jóvenes palentinos de la opción Ciudadanos.
Yo creo que la mejor forma de que se puedan convencer es que vengan a ayudarnos. Es decir, yo no os voy a prometer nada, porque es mejor que nos conozcáis, que veáis que somos personas normales como vosotros, que tenemos preocupaciones como vosotros, que no somos políticos profesionales, pero sí que somos profesionales en nuestros campos, y que además es que toda la ayuda es poca. Y una cosa también muy importante, de verdad, nosotros no estamos puestos a dedo, ni venimos de fuera, ni estamos condicionados por ninguna ideología que no podamos adaptar a la necesidad real de la gente, que es que se arreglen sus problemas.
Y a las mujeres palentinas, porque en los pueblos sin mujeres no hay vida. Sin un proyecto para las mujeres, los pueblos están condenados a morir más de lo que ya están muertos.
Yo solo os puedo decir, me hubiera gustado ahora que lo planteas, citar a todos los miembros de la candidatura, pero para nosotros, y para mí en particular, la número 2, candidata al Congreso, Celia Fiñena, es una mujer, igual que nuestra candidata al Senado, Mercedes Martín Marcos, que tiene las ideas muy claras, que ha luchado mucho, que han trabajado mucho, Mercedes en Carrión toda la vida en la provincia y Celia durante años en Bruselas y en Estrasburgo, porque es funcionaria de la comisión, y que yo hubiera estado encantado de que cualquiera de ellas hubiera sido cabeza de lista en cualquiera de los 2 casos, que somos muy conscientes del papel que tiene que jugar la mujer. Y que es más, cuando hablamos de medidas como la que te decía antes, de la baja por paternidad, ya no se trata solo de solucionar una situación injusta, que es que a las mujeres se las contrate menos, es que está demostrado, y lo dicen las Naciones Unidas y lo dice la Unión Europea y lo dicen todos los organismos internacionales, que las sociedades donde las mujeres toman decisiones y tienen cuotas de poder son mejores sociedades. Yo en ese sentido lo tengo claro, no os preocupéis, que me pongo a vuestras órdenes.
En fin, pues muchísimas gracias, Enrique Rivero, por estos 3 cuartos de hora largos.
Gracias.
Que nos has dedicado aquí en Radio Colores.
Gracias a vosotros.
Y sobre todo a nuestra audiencia, para exponer un poco lo que es Ciudadanos y lo que Ciudadanos pretende hacer en esa trayectoria, en ese discurrir político que vamos a tener dentro de un mes delante de nuestros ojos y que promete ser al menos interesante. Ya veremos a ver si es novedoso.
Muy bien, muchas gracias, Tomás.
Mucha suerte, Enrique.
Gracias.
A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Colores. Sigan en nuestra sintonía, ya lo saben, en el 107.7 de FM, o si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es, o búsquennos en San Google, como acostumbro decir, Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y nos centran también en las redes sociales. Un saludo.